Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Manuel Cubías y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión jueves 30 de abril, Memoria Litúrgica, entre otros, de San Pío V. Fue elegido en el año 1566 y durante su magisterio dedicó gran atención a los pobres, para los cuales creó el Monte de Piedad. Después de la victoriosa batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, para dar gracias a la Virgen, instituyó la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. La oración especial del Papa Francisco por las víctimas anónimas de la pandemia. Durante la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el pontífice dirigió hoy su pensamiento a quienes murieron a causa del COVID-19 y rezó de modo especial por los fallecidos anónimos que fueron enterrados en fosas comunes. Y en su homilía, el Santo Padre recordó que proclamar a Jesús no es hacer proselitismo, sino dar testimonio de la fe con la vida y rezar al Padre para que atraiga a la gente al Hijo. Ante nuestros micrófonos, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, a quien recientemente el Papa Francisco nombró nuevo arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Me siento lleno de fe y esperanza para servir al país, dice, este país que busca la reconciliación y quiere motivos de esperanza. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco presidió esta mañana la misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy jueves de la tercera semana de Cuaresma. En su introducción, el pontífice dirigió su pensamiento a las víctimas del nuevo coronavirus.
Oremos hoy por los difuntos,
por la pandemia,
por quienes han muerto a causa de la pandemia. También, de modo especial, por los difuntos, digamos así, anónimos. Hemos visto sus fotografías en las fosas comunes. Tantos que han estado ahí.
Cantiamo al Signore, è grande la sua gloria.
Cantemos al Señor, gloriosa es su victoria. Mi fuerza y mi alabanza es el Señor. Él fue mi salvación.
Padre, del Figlio, dello Spirito.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes.
En su homilía, el Papa Bergoglio comentó el pasaje propuesto por la liturgia del día que corresponde a los Hechos de los Apóstoles, que relata el encuentro de Felipe con un eunuco etíope, funcionario de Candace, deseoso de comprender quién era, tal como lo describió el profeta Isaías: como una oveja fue llevado al matadero, y Felipe se dejó bautizar. Es el Padre, afirmó Francisco en su homilía, recordando el Evangelio del día, quien nos lleva al conocimiento del Hijo. Sin esta intervención, no podemos conocer el misterio de Cristo. Esto es lo que le pasó al funcionario etíope, que al leer al profeta Isaías, tuvo una inquietud puesta en su corazón por el Padre. Esto, observó el Papa Francisco, también se aplica a la misión. No convertimos a nadie, es el Padre quien atrae. Podemos simplemente dar un testimonio de fe. Por eso, dijo Francisco, es necesario rezar para que el Padre atraiga a la gente a Jesús. El testimonio y la oración son necesarios. Este es el centro de nuestro apostolado. Preguntémonos, ¿doy testimonio con mi forma de vida? ¿Rezo para que el Padre atraiga a la gente a Jesús? Pidamos al Señor, fue la oración conclusiva del Papa Francisco, la gracia de vivir nuestro trabajo con el testimonio y la oración para que pueda atraer a la gente a Jesús.
Una señora buena, se ve que era.
Una vez en Panamá, una señora buena, se ve que era buena.
Se avvicinata con due ragazzi, un ragazzo e una ragazza.
Se acercó con dos jóvenes, un muchacho y una muchacha.
Protestante.
Y me dijo, padre este era protestante y se ha convertido. Yo lo he convencido. Y esta muchacha era animista y también la he convertida. Y la señora era buena, buena, pero se equivocaba.
Yo perdí un poco la paciencia y le dije, ma senti, tú no has convertido a nessuno.
Yo perdí un poco la paciencia y le dije, tú no has convertido a nadie. Ha sido Dios.
A tocar el cuerpo de la gente.
Ha sido Dios quien tocó el corazón de la gente. Y no equivocarte, no te olvides.
Proselitismo, no.
Testimonio sí, proselitismo no.
Chiediamo al Señor la gracia de vivir el nuestro trabajo.
Pidamos al Señor la gracia de vivir en nuestro trabajo con el testimonio y con oración. Y que el Padre pueda atraer a la gente hacia Jesús.
En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó hoy la renuncia al cargo de auxiliar de la Arquidiócesis de Milán en Italia, presentada por Monseñor Luigi Stucchi. También aceptó la renuncia al mismo cargo presentada por Monseñor Ernio De Scalzi y nombró en su lugar al reverendo Giovanni Luca Raimondi, del clero de la misma arquidiócesis, quien hasta ahora era vicario episcopal de la zona territorial cuarta de Milán, asignándole la sede titular episcopal de Ferrari Maggiore. También nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Milán a Monseñor Giuseppe Natale Vegezzi, del clero de la misma arquidiócesis, hasta ahora vicario episcopal de la zona territorial 2 de Milán, asignándole la sede titular episcopal de Torri de la Concordia. Por último, el Papa Francisco nombró hoy obispo coadjutor de la arquidiócesis italiana metropolitana de Agrigento a Monseñor Alessandro Damiano, del clero de la diócesis de Trapani, hasta ahora vicario general de la misma diócesis. Ayer, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en una declaración afirmó, considerando la situación de emergencia sanitaria actual, el Santo Padre ha establecido que en el año 2020 la colecta para el óvulo de San Pedro, que se lleva a cabo tradicionalmente en proximidad de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el 29 de junio, se traslade en todo el mundo al 27º domingo del tiempo ordinario, es decir, el 4 de octubre, día dedicado a San Francisco de Asís. Y en otro comunicado de la Santa Sede, pero del 28 de abril, el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, afirma: en los últimos días, otro empleado ha resultado positivo al COVID-19. La persona había presentado síntomas en marzo, permaneciendo en régimen de aislamiento voluntario y continuando su trabajo a distancia. Al no presentar síntomas, el empleado se encuentra ahora en cuarentena y, en vía de precaución, se han tomado las medidas sanitarias pertinentes en los lugares de trabajo y se han efectuado controles entre los colegas que han dado resultados negativos. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco nombró recientemente nuevo arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, hasta el momento arzobispo de Popayán. En la entrevista del padre Manuel Cubías, el prelado expresó los sentimientos que le produce este nombramiento. Me siento lleno de fe y lleno de esperanza para servir al país, dice. Monseñor Rueda también expresa que el primer desafío que tienen todos los miembros de la Iglesia es ser santos, sí, porque sin la santidad no es posible vivir, al estilo de la Virgen María, al estilo de los mártires latinoamericanos y del santoral secreto, de aquellos santos que no son conocidos, pero que sirvieron al pueblo de Dios, expresó. El segundo desafío, añade, es ponerse en camino, sinodalidad todos juntos, sí, porque la Iglesia con la humanidad, buscando la solución de los problemas, debe ir adelante, y puso de manifiesto los múltiples problemas que aquejan el territorio colombiano, entre los cuales enumeró el narcotráfico, que genera la muerte de hombres y mujeres, y la corrupción, De manera que la respuesta a estas problemáticas debe ser desde el Evangelio, pero en comunión con los que incluso están fuera de la Iglesia, pero que tienen buena voluntad de buscar el bien común. En cuanto al aspecto social, el recién nombrado arzobispo de Bogotá insistió en que como Iglesia están llamados a ser instrumentos de la comunión misionera, como dice la Lumen Gentium, signo de comunión entre nosotros como seres humanos y de toda la humanidad en comunión con Dios. Monseñor Rueda insistió asimismo en que Cristo nos llama a vivir en la pobreza y con los pobres. Y cuestionado sobre la importancia de los jóvenes en la labor evangelizadora de la Iglesia, dijo que los jóvenes tienen un corazón más sensible a las necesidades de los más frágiles. Ellos quieren aportar y tienen mucho que aportar, y nosotros, los más viejos, debemos saber que ellos tienen mucho que enseñarnos.
Los santos siempre han estimulado nuestra vida de seguimiento de Cristo, porque Él nos invitó en el Sermón de la Montaña: sean santos como el Padre Celestial es santo. Y cuando uno mira la vida de los santos, entiende que ellos tomaron el Sermón de la Montaña y lo convirtieron en vida. Son hombres y mujeres que han dejado que Cristo entre en su conciencia y en su corazón y se convierta en actitud, en proyecto de vida. Claro que hay santos que nos impresionan muchísimo, empezando por la Santísima Virgen María, la que le dijo sí a Dios y asumió la aventura de la maternidad divina. Nos impresiona San José por la sabiduría y prudencia, por ese silencio custodiando los dos amores del Señor, custodiando al niño y custodiando a la madre. Me impresiona muchísimo Agustín, el cantor de la misericordia, que fue capaz de descubrir en su vida y en su fragilidad el gran amor, el amor misericordioso de Dios. Me impresiona San Francisco de Asís en su libertad, en su alegría y en su fraternidad. Pero me impresionan santos modernos, como la Madre Teresa de Calcuta, como la Madre Laura en Colombia, con corazón misionero y cumpliendo en las pequeñas cosas un gran servicio a la humanidad. Son hombres y mujeres anunciadores de la santidad de Dios y de la santidad que es posible y que es necesaria en todos los tiempos de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras veredas, en lo rural y en lo urbano. La santidad posible, la gran llamada del Señor, y hacia allá debemos caminar aún en estos tiempos de pandemia. Es mejor, ahora tenemos la posibilidad de ser santos en medio del dolor de los enfermos y en medio del sufrimiento de toda la humanidad.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Nos despedimos, no sin antes recordar las palabras que el Santo Padre pronunció durante la penúltima catequesis de este mes de abril.
La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 30 de abril.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.